Día, ¿cómo amanecieron, hermanos? Bien, una bendición estar con todos ustedes acá y un privilegio también enorme por compartir con tremendos siervos de Dios, hombres que están haciendo una excelente obra y al cual admiro, y de veras pararse en este púlpito delante de ustedes o compartir me llena de temor de ver que de veras son muy fieles al Señor y una inspiración para seguir adelante. Como hermano dijo, yo soy de Costa Rica, de la Iglesia Bautista Emanuel, allá en San José. Y el Señor nos llamó como misioneros de República Dominicana a establecer iglesias. Hemos establecido algunas iglesias allá en la República Dominicana, Santo Domingo, otras partes. Y nuestra labor es, como el hermano David, ¿verdad?, misionero, empezar obras donde no hay, entrenar obreros y dejar las iglesias establecidas e ir a otros sitios para seguir haciendo la obra del Señor. Me acompaña Miguel Ángel, es un discípulo, es un fruto de República Dominicana, un dominicano que también pues ha entregado su vida para servir al Señor y siendo entrenado, ¿verdad? Y sé que esta semana va a ser de mucha ayuda para él. Mi esposa es salvadoreña, tengo dos hijos, una de 17 y un varón de 13 años también, que también querían estar acá conmigo acá, si les gusta andar conmigo, pero quizá en otra ocasión. En la República Dominicana, en el Caribe, tienen como 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes. Solo hay un 5% que proclama ser cristiano. Hay mucha necesidad, pero la oportunidad es buena ya. Las personas son abiertas. Uno entra a las casas, habla, las personas escuchan. Se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Hemos hecho mucho trabajo en lo que es la literatura, distribución de tratados y otras cosas, y de veras que es una buena oportunidad para servir al Señor allí en la República Dominicana. Así que les invito, si Dios pone su corazón servir allá en Dominicana, pues adelante ahí. Son muy, muy fiesteros, y eso les gusta mucho su música, su fiesta, ¿verdad? Su merengue y esas cosas, ¿verdad? A veces no toman muy en serio las cosas, pero hay que estar encima. Pero nada, pero gracias al Señor por los frutos de la obra del Señor allá. En ese país. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 3, de 7 al 13. Y el texto que quisiera esta mañana, básicamente, versículo 8. Versículo, perdón, 11. ¿Qué tal si lo pongamos en pie y lo leemos todos en este momento, por favor? Apocalipsis 3, 7 al 13 dice, leamos, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo Gracias por habernos salvado a todos nosotros, Señor. Habernos rescatado nuestra vana forma de vivir. Y, Padre, danos la oportunidad de participar en la obra tuya aquí. ¡Qué privilegio tan enorme, Señor Dios! ¡Qué vocación más alta! Padre, esta mañana queremos que nos hables. Nuestros oídos están atentos para oír tu palabra. Habla a cada uno de nosotros, Señor, pues somos tus siervos. Tú eres el jefe, tú eres, Señor, el capitán, el amo. Tú eres quien determina, Señor, el rumbo y lo que ha de hacer. Y como siervos tuyos que reconocemos, Señor, en esta semana, habla en cada día, Señor, ministra con nuestros corazones, con instrucciones, Señor, frescas. Renovamos nuestra visión y misión, Señor, que nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Retén lo que tienes. Este es uno de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo da a las iglesias en Asia. Y prácticamente en todos hay algo en particular. El Señor Jesucristo se presenta como aquel que tiene la autoridad, como la autoridad del Rey, parecido a la comisión en Mateo 28, 16 en adelante, donde dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesucristo es el Señor. Él tiene toda, absolutamente toda la autoridad. Toda, absolutamente. Le pertenece legítimamente a Él. La autoridad que los incrédulos tienen, le pertenece a Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede hacer lo que le da la gana, ni nadie está por sí solo. Todos tendremos que dar cuenta a Dios un día. Todos los incrédulos ya están condenados, dice la palabra de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Solo espera llegar a un día del juicio en la cual sencillamente ya la condenación se hace efectiva para la eternidad en ese instante. Pero tendrá que pararse delante de Dios y libros van a ser abiertos y va a ser expuesto muchas cosas. Y nosotros los creyentes, la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados por las cosas que hagamos, sean buenas y sean malas. Yo no sé usted, pero esto me llena de temor a mí. El Señor Jesucristo dice aquí en el 7, esto dice el Santo, solo hay un Santo, que Él es tres veces Santo. Santo, Santo, Santo. El verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí nos habla autoridad. Yo la autoridad estoy hablando. Y mis hermanos, nosotros tenemos un jefe, es el Señor Jesucristo. A veces pensamos que estamos trabajando, haciendo el ministerio, y está bien. Estamos haciendo muchas cosas, pero cuán a menudo se nos olvida que estamos trabajando para alguien. Estamos trabajando para el Señor. Y las cosas no las podemos hacer simplemente como queramos, sino como están determinados. Lo bueno de la obra, hermanos, es que no hay nada nuevo que inventar. Todo está ya escrito y establecido. Dios quiere que nosotros lleguemos y nos encajemos en eso. Por lo tanto, es importante que nosotros, como hablaba el predicador ayer, nuestra visión la reenfoquemos, porque Dios da una visión a cada uno de nosotros, como también una misión. Y tenemos que estar reenfocando constantemente esa visión, esa misión, es constantemente, porque muchas veces salimos de énfasis y de enfoque, y nos metemos en muchas cosas, y finalmente no hacemos aquello por lo cual vamos a ser juzgados. Entonces tenemos que tener cuidado, y creo que conferencias como esta nos ayuda a nosotros a sentarnos para que se nos predique, se nos hable fuerte, hermanos. Ministramos a la iglesia y con amor y con compasión exhortamos, animamos, enseñamos. Pero es bueno que también nos sentemos nosotros y nos exhorten, nos enseñen, nos instruyen, nos hablen duro y fuerte para que recapacitemos. A veces al pastor no les gusta que les hablen fuerte. Hay pastores que se levantan y se van porque no les gustó algo, ¿verdad? Pero en sus iglesias le dan a su gente, le dan a su gente y no quiere que su gente se levante y se vaya. Pero si yo doy, pues que también me den, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Pero más nosotros los pastores necesitamos que se nos den bien duro y fuerte, porque eso nos va a ayudar a ser mejores. Amén. Porque eso proviene también de un corazón de amor. Gracias a Dios por estas conferencias. Aquí Jesucristo nos recuerda quién es el que está hablando. Nos recuerda que cuando leemos la Biblia tenemos que tener cuidado constantemente, que es la palabra de Dios. Y recordarnos a nosotros mismos que quien está hablando es el Señor y tendremos que dar cuenta. Entonces el Señor aquí a esta iglesia le dice acerca de su obra, lo que ellos han hecho. Y dice en versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta grande, una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Obras. En cada uno dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. A cada iglesia, conozco tus obras. Hermanos, la base, en primer lugar quiero que veamos lo siguiente, la base de nuestra aceptación delante de Dios es la gracia de Dios. O sea, yo soy aceptado delante de Dios por Dios mismo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué me acepta Dios a mí? Por gracia. O sea, de balde. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios por amor a sí mismo, nos salvó. Eso quiere decir que Dios no me va a aceptar a mí más por lo que yo haga o por lo que no haga. ¿Amén? O sea, Dios no me quiere a mí más por lo que yo haga o lo que no haga. ¿Amén? Porque tengo una iglesia grande, me va a querer más y me va a querer menos porque tengo una iglesia pequeña. No, va a haber una circunstancia. ¿Amén? Ni porque yo sea más fiel, ni porque gane más alma, haga un mejor trabajo que aquel otro, me va a aceptar Dios. No, 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 de pura gracia. Amén. En ese sentido, todos estamos en el mismo terreno aquí. Amén. Aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Hijos de Dios. Todos igual ante el Señor. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer esfuerzo, esforzarme, para que Dios me acepte. ¿Amén? Amén. Para que me ame, para que me dé más. No, ya Dios me amó. Imagínense, siendo pecador, hermanos, antes de ser pastor, pecadores, antes de ser creyentes, pecadores, y aún así nos amó. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. ¿Qué pensamos de Dios? O sea, Dios no me quiere más porque es por si hago más, o no me quiere menos por si hago menos. No, Señor. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también la obra de Dios no es por obras para que nadie se gloríe. Mira lo que yo tengo. Yo tengo más que aquel, tengo mejor que aquel, aquí, allá, allá, etcétera, etcétera. No es por obras. Las obras las vemos, pero Dios ve el corazón, la intención y la obediencia a lo que Él nos ha mandado a hacer. Por lo tanto, podemos descansar, hermanos, en tener cuidado de cuáles son nuestras motivaciones, como decía el hermano ayer. Nuestra motivación es importante, a veces mucho más importante que lo que hacemos. La motivación, ¿qué me mueve? ¿Qué me impulsa? Porque Dios me ama como quiera, amén. Si dure mucho en el ministerio, poco, o sea, si estoy vivo mucho tiempo, poco tiempo, igual me ama Dios, me acepta Dios. La base de mi aceptación delante de Dios es por gracia, la gracia de Él. Pero hay otro versículo que no le pone mucho énfasis, en Efesios 2, 10 y 11. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No tenemos que mezclar las dos cosas. Hermano, Dios te llamó al ministerio, amén. Yo espero que tú entiendas que fue Dios quien te llamó. Y que no fue tu mamá que dice, mira, yo quiero que tú seas un pastor. Tu mamita, porque es un manganzoncito, ¿verdad, no? Sino porque Dios me llamó. Lo único que nos sostiene un día, cuando hay pruebas, dificultades, cuando se nos odia, cuando quizás hay enemigos y cuando quizás nos abandonen muchos, es si Dios me ha llamado o no. Lo único, hermano, lo que se puede agarrar. Yo sé que usted tiene experiencia en eso. ¿Cuántas veces no hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces nos dice, ya no aguanto, ya? Entonces sentimos lo que decía Jeremías, un fuego por dentro. Un fuego que trate de sufrir, no puede. Es porque Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado. Y hay que quedarse, hay que mantenerse, porque nos debemos a un llamado sublime y alto. No hay vocación más alta que la vocación de servir al Señor. Hermanos, el trabajo como pastor, como misionero, como obrero que usted tiene, es el mejor trabajo de aquí de Guatemala. No podemos envidiar ningún otro trabajo, ningún salario ni nada. Es la vocación más alta, el llamado más alto, y tenemos al patrón más sublime y el que mejor paga. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene la llave. Al Rey, hermano, servimos al Rey. Entonces tenemos que entender que como pastores no nos vemos nosotros mismos, sino nos veamos como aquellos súbditos del Rey. Qué privilegio, hermano, más grande. No lo merecemos. Por lo tanto, el segundo punto que voy, tenemos que hacer obras. Pero aquellas que ya están establecidas y preparadas para nosotros. El Señor les dice a todos acá, conozco tus obras, conozco tus obras. Mi hermano, usted no conoce mis obras, ni yo las suyas, pero no importa, el Señor las conoce. Quizás usted está trabajando en una iglesia, en una obra ya, y no tiene mucho reconocimiento de otros pastores y otros. No tiene mucho apoyo económico tampoco. No es muy popular. Pero no se sienta mal, porque es popular en el cielo. Amén. Ahí donde va la popularidad, si es fiel a Dios. Dios dice, yo conozco tus obras. No te preocupes, mi hermano, yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras. Yo conozco. Aunque tenga poca fuerza, dice el versículo 8. Porque aunque tenga poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. ¿Cuántos pastores se sienten mal porque, qué sé yo, se siente que tiene poca fuerza? No tengo esto, no tengo aquello, como aquel, no tengo esto, aquí que allá. No tengo mucho estudio, no tengo mucho esto, no tengo esto, no tengo carro, no tengo esto, no tengo aquí, no tengo casa, ni muchos muebles. Gloria a Dios, que Dios te conoce. Y sabe que aunque tenga poca fuerza, tú sigues siendo fiel. Guarda la palabra de Dios. Con poca fuerza o con mucha fuerza. Pero guarde la palabra de Dios. Ahora, el versículo 11, el Señor les dice, conoce sus obras, ve la fidelidad de esta iglesia, pero sobre todo que guardó la palabra, hermano, como pastores, hermano, este es nuestro machete, hermano. Este es nuestro machete, la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha mandado a guardar, a preservar, a conservar, a enseñar, a instruir. a estudiar, a memorizar, a compartirlo con otros, la palabra de Dios, no otra cosa. Y Dios ve eso, y Dios se agrada de eso. Ahora le dice en versículo 11, que es donde vamos, dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Me da miedo ese versículo. Cristo viene pronto. Y al final del libro dice que viene para recompensar. Hermano, la recompensa nuestra no está aquí en la tierra. Acuérdate, la recompensa de pastor no está aquí en la tierra. Y si usted está esperando la recompensa de pastor aquí en la tierra, si usted está esperando que le den mucho por la labor que has hecho, que le dan así, qué buena labor, hermano, no está aquí, se te olvidó, no está aquí. Si usted está esperando que le paguen un poquito más por la obra que usted está haciendo, se equivocó. Es más, entre más nos reconozcan, entre más recompensa nos den, menos nos va a dar el Señor por esas mismas razones, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor a sus discípulos en su primer mensaje y sermón a ellos? Cuando pues den limosnas, no hagas tocar trompeta como aquellos otros que tocan para que sean vistos. Ya, de cierto les digo, ellos ya tienen su recompensa. O sea, la recompensa que él iba a dar a ellos por esa limosna, ya no se lo doy porque lo consiguieron ellos también. O sea, el Señor no va a dar, el Señor no quiere duplicar la recompensa, las energías, amén. Entonces, hay que estar en perspectiva. Aquí el Señor dice que tenemos que retener lo que tenemos. Hermano, la salvación es por gracia. Tú eres salvo no porque vas a la iglesia, no porque te has bautizado, yo sé que todos sabemos eso. Pero eres salvo no porque eres pastor tampoco, ¿ven? Ni porque eres misionero. Eres salvo no porque tienes una buena iglesia, no. Toda iglesia es buena a los ojos del Señor, es una iglesia bíblica. Eres salvo porque, por la gracia de Dios. No hicimos nada para comprar la salvación. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero lo que sigue cuesta. Lo que sigue cuesta. Entonces dice, retén lo que tienes. Ahora sí somos creados para buenas obras. Tenemos que hacer obras. Pero no solo hacerlas, sino retenerlas. Ese es el punto. Hay que conservar el fruto. Porque si no, otro puede llegar a tomar la corona que estaba reservada para ti. Hermano, como pastor, hay coronas para ti en el cielo. Bueno, esta corona para fulano de tal, ahí tiene nombre, Alexis tiene nombre, qué sé yo qué, hermano, fulano, el otro. Pero están en stand-by ahí. El nombre está escrito como con lápiz, creo yo. Porque ahí está, pero no está fijo el nombre ahí. El que está con tiza. Porque si no va a estar viendo la obra. Ese se ganó tanto. Pero lo está perdiendo. Ah, déjame empezar a borrar la primera letra del nombre. Porque aquí el otro se lo está. El primero está viendo eso. Imagino que tiene una gran computadora allá. Con un hombre que está viendo nuestra labor allá. Retenga lo que tienes. Una de las cosas que nos cuesta es conservar y mantener lo que tenemos. Es la perseverancia y la persistencia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es una carrera, hermanos. Hay hermanos que viven de las glorias del pasado. Oh, hace 50, me acuerdo, hermano, gloria a Dios, hace 50 años, como gané dos almas para Jesucristo, gloria al Señor. Y los discípulos, quise hace 25 años, ahí están. Ha habido gente así. Gente hablando. Nacho, lo que es 15 años. Y lo que la iglesia era hace 30 años, y un avivamiento, y esto que se hacía, y cosas. Pero tienen 15 años y no están haciendo nada. No, eso ya se. Tenga cuidado que se pierde. Hay que retener. Hay que retener el fervor del primer amor, hermanos. Porque una cosa es que se va. Hermano, eso es como el dinero. El pisto aquí, ¿verdad? ¿Sabe qué hay que hacer con el pisto? Sí, detenerlo. Porque ¿sabe qué? Una cosa que más fácil y rápido se va es el pisto. Solo salga por ahí y empieza anuncios, esto, por todo el sitio, anuncios publicitarios. Está plagada la ciudad de lobos tratando de arrebatar y coger un centavo de todo el mundo. Hay que estar como gastándolo, pero tratando de que no se vaya por gastos superfluos. ¿Okay? ¿Comprende? Más o menos así. Entonces, las coronas que tenemos, que ya hemos ganado, no estemos contentos porque no son como las coronas que se hacen los trofeos aquí, que se ponen en un estante ahí. Ah, mira este trofeo que gané de fútbol, este trofeo que gané no sé cuánto, ¿verdad? Este otro trofeo que gané en la escuela, ¿verdad? Por decir el ABC. O sea, no tiene otro. Y ahí están. Ay, qué bueno. Pero no, lo del cielo no, hay que retenerlos. Retenerlos. Porque se pueden perder. La salvación no se pierde. Pero las recompensas sí se pueden perder. Gloria a Dios que la salvación no se pierde, porque depende de Dios. Si dependiera de nosotros la salvación, hermanos, se me pierden los lentes, se me pierde el reloj, se me pierden muchas cosas. A veces se me pierde la esposa, no sé dónde está, ¿verdad? O yo me pierdo. Gloria a Dios por eso, pero nos ha entregado en nuestras manos cosas Dios, y tenemos que conservarlas, guardarlas, porque otro lo puede arrebatar. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Si tú no haces lo que Dios te ha dicho que haga, no importa, y tienes una gran capacidad, Dios va a usar a un jovencito ahí que no sabe nada. Y si tú no haces la obra que Dios te ha encomendado hacer a ti, y te da la oportunidad de ganar la corona que tiene tu nombre ya preestablecido, las obras que Él ha hecho de antemano, ay, para ti, pero si tú no lo haces y aquel quiere hacerlo, amén, que lo haga. Para Dios así es, hermano. Esto por una carrera, un maratón. Yo dice, el que llega primero es el que gana. A mí no me importa que quién sea usted, etcétera, etcétera, porque para Dios no hay acepción de personas. Qué tremendo, hermano. Eso me llena de temor. Vemos en la palabra de Dios cuántos siervos de Dios sufrieron terriblemente. Es uno no quiere sufrir, ¿no? ¿Quién es uno mayor que aquellos, no? Si aquellos sufrieron, si Dios permitió que su hijo sufrió y no lo evitó, ¿quién soy yo? No hay excepción de personas para Dios. Pablo decía, en cuanto al llamado, tenemos que conservar ciertas cosas, hermano. Hay que conservar la integridad. La corona por la integridad hay que conservarla. ¡Retenerla! Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es la verdad, por decir una corona corruptible, pero no es una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es Pablo? Es el pastor de una iglesia. Uno de los hombres más, después de Jesucristo, para mí el apóstol Pablo es tremendo. Como hombre, nadie ha escrito más libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo. Oye, que fue al tercer cielo, oyó palabras, una revelación de Dios. Fundó obras, fue apedreado. Fue un hombre con un récord increíble, hermanos. Hermanos, no le llegamos ni un pelito así a Pablo. Él que ha hecho grandes, enormes cosas para Dios, muchas las que quisiéramos alcanzar. Él dice algo que nos sorprende a nosotros. ¿Sabe qué, mis hermanos? Lo que hice hace tantos años, todo eso, más vale que me cuide ahora, para que yo no sea eliminado. Porque lo vil, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pero el poder no está en nosotros, está en el Señor. Y la competencia está en Cristo Jesús. Yo solo soy un instrumento, pero si como instrumento ya no estoy funcionando, si hay un desatornillador, ¿verdad?, que ya no desatornilla, ¡pam!, y coge otro. Eso es feo, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad que sí? A mí no me gusta, sinceramente no me gusta, porque me hace recordar que olvídate, pero también me motiva a ser fiel a Dios, a perseverar, a retener, a conservar, porque yo quiero ir al cielo con que sea una corona con la cual yo pueda decir: Señor, tú eres digno de la honra, aquí está la honra, la gloria y el poder, como los ancianos. Tus coronas, ¿qué tienes tú para dar al Señor? Ah, el edificio de mi iglesia. Eso, no, eso se queda aquí. Eso se retiene aquí. El anticristo lo usará como una bodega. Un salón de baile, no sé. Eso no va para el cielo. Lo que va para el cielo son almas que hemos ganado, entrenado. Entrenamos a entrenadores de almas. Ganemos a ganadores de almas. Discipulemos a discipuladores. Para que podamos decir: Señor, aquí están, aquí están, aquí están. Y todas esas almas que usted ha discipulado, entrenado, se van aquí, se lo presentamos aquí, se lo tiramos a los pies de Jesucristo. Tú, la gloria de Dios sea para ti. Retenga, hermano, lo que tienes. Persevere. Persista. Alcancemos al modelo que es Jesucristo. Y sigamos el ejemplo de Pablo. Y por más que hemos logrado, no nos quedemos ahí. Porque si no nos cuidamos, podemos ser eliminados. La salvación es gratis, decía un predicador, pero el discipulado dura toda la vida, cuesta toda la vida. Las buenas obras, tenemos que ganarlas, pero también guardarlas, porque hay muchos ladrones. Pero hay otros competidores también. No hay competencia entre nosotros mismos, ¿no? Eso es el Señor el que sabe. Pero Él quiere que cada uno retengamos. No vivamos en la gloria del pasado. De aquí en adelante hay mucho que podemos hacer para Dios, mayor que el pasado, y mantenernos así para el Señor. Que Dios traiga un avivamiento aquí a Guatemala, un tremendo avivamiento, donde cada pastor, cada obrero esté consciente: estoy sirviendo al Señor y quiero retener mi corona, y que nadie me lo quite, que nadie me lo quite. Mi premio que gané me lo gané yo con el sudor, mira, con esto me gané mi corona, usted no me lo va a quitar. Atrévate a verlo, lo voy a retener, lo voy a defender para llevarlo al Señor. Y cuando yo entre a la presencia del Señor, que me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ese es el anhelo que todos queremos escuchar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y tu presencia. Señor, somos débiles. Y hemos perdido quizás algunas recompensas ya. Nuestras manos son tan débiles que no retienen mucho de lo que hemos alcanzado para ti. Pero eres un Dios de oportunidades, de gracia, de misericordia. Concedan la oportunidad, Señor, y días y años para servir antes que tú vengas, que podemos, Señor, retener las coronas, esforzarnos más, hacer mejor, con la mejor motivación, para poder devolverte a ti la honra y la gloria por esos medios, en esas coronas. Que no perdamos más coronas, Señor, no perdamos tiempo, oportunidad y ocasión, sino mejoremos nuestro ministerio, nuestras vidas particulares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga, hermano.